desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Sale el mundo a trabajar, ya comienzan a sonar las sirenas del portal. Sale de su casa, se va a trabajar con el miedo que le dice que trata la mano. Traba la puerta porque está asustado. Niña, aunque baila, le va a robar. 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 Vienen los niños caminando y se los ve bailando.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Estamos nuevamente en el estudio de Radio Arinfo para un nuevo programa de La Casona de los Barriletes por los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo estás, Ceceline?
Muy bien, Leo. Estamos en nuestro programa número 199. Y bueno, queremos saludar primero que nada a nuestra operadora técnica, Eleonora, y también a las personas que se están conectando vía Facebook por la página de Arinfo y que nos están viendo ahí en vivo. Este programa también se puede ver. Así que bueno, saludamos a todas esas personas que nos están escuchando desde sus dispositivos móviles, vía internet. Así que bueno, de verdad que agradecidos con esta audiencia que tenemos. Ya son varios años de este programa, Leo, la verdad que...
Sí, nos acercamos al programa 200, que queremos anticipar. Vamos a hacer un programa especial dedicado al tema de la comunicación y la niñez, la adolescencia y sus derechos. Van a venir especialistas sobre estos temas, Cielo Saviolo, Hugo Muleiro, Nora Schulman, a hablar sobre estos temas. Y bueno, vamos a tener algunas sorpresitas, saludos, etcétera, así que vamos a hacer un programa especial. Tenemos toda la expectativa puesta para el martes que viene, martes 11, que es el programa 200.
Sí, así que invitamos también a las personas que quieran acercarse a ver el programa en vivo, pueden hacerlo porque vamos a estar en una sala especial aquí de la radio. Así que pueden acercarse las personas que nos están escuchando. Nos escriben vía Facebook para avisarnos que quieren venir y les apartaremos una silla para que estén ahí acompañándonos.
Sí, y además a través de las vías de comunicación que siempre damos al aire, mandar saluditos y demás, que nos van a rodear de cariño y de placer.
Así es. Bueno, para hoy tenemos nosotros un programa bastante completo. Nosotros la semana pasada estuvimos ahí, parte del equipo de radio de este programa, cubriendo un poco lo que fue la
marcha preparación federal, de la marcha universitaria.
Sí. La marcha universitaria, así que bueno, traemos varios audios de jóvenes estudiantes y un poco comentando sobre su participación ahí en la marcha, así que vamos a estar nosotros este programa también dedicado a, bueno, al apoyo a la lucha docente en defensa de la universidad y la educación pública, como lo venimos haciendo en el programa pasado también, que estuvimos hablando con una docente universitaria,
una de las dirigentes de los gremios universitarios, que nos dio una semblanza muy buena de cómo estaba preparándose la marcha, del carácter unitario de la misma, de la capacidad movilizadora de los estudiantes y de la participación de los más jóvenes, que es un tema que nos interesa en particular por el sentido de este programa que hacemos. De los jóvenes de los colegios secundarios en la marcha, digamos, ¿no? Y hoy seguiremos, bueno, con esto, haciendo un balance de cómo fue la marcha y haciendo algunos audios que Esselin recogió durante la marcha mismo, ¿no es así?
Así es, que estuvimos ahí también. Sí, sí, sí. Así que bueno, ¿qué te parece, Leo, si vamos a nuestro? Ah, no, también queremos anunciar sí, que vamos también a estar en contacto telefónico con Franco Giglino. Él nos va a estar informando sobre el programa de que se realiza anualmente en la Facultad de Derecho. Vamos a estar hablando con él sobre el programa Abogado por los Pibes y las Pibas.
Bárbaro, bueno, entonces vamos al programa con todo.
Los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que está frecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
estamos de vuelta aquí en el programa de radio de la Casona de los Barriletes, y como mencionamos al inicio, tenemos unos audios que recogimos la semana pasada, el jueves 30 de agosto, cuando fue el día que se realizó la gran marcha universitaria, en donde aproximadamente 350.000 personas estuvieron ahí en lo que fue esta marcha que inició en el Congreso y terminó en Plaza de Mayo. De verdad que fue una movilización bastante grande, no solo sucedió aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino también en todo el país.
Sí, realmente era conmovedor ver la fotografía aérea desde la Plaza de Mayo extendiéndose por Avenida de Mayo y las diagonales. Era realmente muy grosa, muy importante la marcha. Y no es solo un tema de cantidad, es también de calidad, porque como nos decía la entrevistada de la semana pasada, se dio un clima de unidad, de participación de todos los gremios, las agrupaciones, las distintas ideologías políticas, y realmente eso logró que se diera una marcha tan importante, ¿no es así?
Es así, así que vamos a escuchar el primer audio.
Bueno, yo soy Juan Moreira, licenciado en Trabajo Social. Me gradué hace un año de la Universidad Nacional de José de Paz, una universidad nueva, una universidad del conurbano. Particularmente me convoca a esta marcha, primero como trabajador, después como graduado y también como estudiante en su momento, y también ahora sigo estudiando. Me presenté una beca de CONICET de doctorado. Creo que la lucha más importante está en la calle, y sobre todo, digamos, para defender nuestros derechos como trabajadores, como trabajadoras, pero también como estudiantes, como graduados, como profesionales. Me convoca también la marcha, la defensa de las universidades, la defensa de la educación, que en Latinoamérica y en el mundo nuestra educación es punta de flecha de muchos países, ya que no todos los países cuentan con la misma posibilidad de tener una educación pública y gratuita, y hoy está siendo fuertemente atacada. Así que bueno, nada, es histórico para nosotros y nosotras, estudiantes, graduados, graduadas, que estemos en la calle, y hay que defender la educación pública.
Bueno, yo soy Mavi, soy de la Universidad Nacional de las Artes, del Departamento de Artes Visuales, soy de la conducción del Centro de Estudiantes. Miren, yo vine acá porque, en primer lugar, para defender la educación pública en todos los aspectos, no solo el salario docente, que es importantísimo, que además, bueno, yo voy a ser también docente, me estoy formando para esto, entonces, bueno, es como una, digamos, un sentimiento mucho más profundo, sino también por el presupuesto de nuestra universidad, que cada día es menor, y nosotros lo vemos en las condiciones de cursada, en la falta de comisiones, de horarios, es decir, si laburamos, no podemos cursar las materias que tenemos que cursar, la carrera es infinita, el costo de los materiales, es decir, se está ajustando cada vez más y se está intentando eliminar lentamente la educación pública en Argentina, que es algo que tenemos que defender porque es único prácticamente en el mundo, y que yo realmente quiero que todo el mundo tenga derecho y acceso a la educación. Y por eso estoy acá, para defenderla.
Bueno, estamos ya comunicados con Malena, nuestra entrevistada de hoy. ¿Cómo estás, Malena?
¿Qué tal? Buenas tardes, acá estoy muy bien, justo en una movilización también en defensa de la educación pública, en este caso de los terciarios de la UNICE, la ciudad de Buenos Aires.
Qué bueno. La semana pasada sacamos al aire a una dirigente de la movilización que nos contó cómo venían todos los preparativos. Queríamos contigo hacer un balance de cómo fue la marcha y cómo sigue la lucha contra el ajuste en la universidad.
Bueno, la verdad que la marcha del jueves 30 fue una movilización impresionante, y a pesar de la lluvia, del mal clima, tuvo una convocatoria de más de 350.000 personas, con, además de eso, facultades tomadas en todo el país, universidades enteras tomadas. Y fue una muestra contundente de que los docentes y los estudiantes de las universidades públicas de nuestro país estamos decididos a seguir peleando por una educación pública y gratuita, para que tengamos un salario digno los docentes, pero también condiciones de cursada los estudiantes y por supuesto los materiales básicos para poder seguir funcionando, porque la realidad es que muchas facultades hoy, no solamente de la Universidad de Buenos Aires, donde yo soy docente, sino también de muchas universidades del país, están sin poder funcionar porque, por ejemplo, no tienen insumos para los laboratorios o, por ejemplo, no pueden pagar los servicios como la luz, el gas y demás, porque los presupuestos que nos ha entregado el Estado Nacional han sido magros, muy recortados, y bueno, estamos en una situación de crisis educativa.
Hola Malena, te habla Esselin. Eso que mencionas es importante, ¿no? Esta política de ajuste en el área de educación no solo afecta a los docentes, sino también a los estudiantes, y creo que fue por eso también que la marcha que se realizó la semana pasada estuvo respaldada por los estudiantes universitarios también, ¿no?
Sí, por supuesto. El movimiento estudiantil se ha sumado con mucha fuerza a la pelea que venimos dando los docentes, porque si nosotros no tenemos condiciones dignas para poder trabajar, ellos tampoco para poder estudiar, no solamente en la actualidad, sino en el futuro, ¿no? Y algo que me parece importante señalar en este momento es que muchos dicen, bueno, plata no hay, ¿no? Y que estamos en una situación de crisis económica y que por eso no se pueden garantizar las partidas presupuestarias para el salario de los docentes, para los laboratorios, para las condiciones de curso. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en lo que fue la corrida cambiaria de la semana pasada, el gobierno le entregó lo que en una semana a los que asistieron a la corrida bancaria, a los especuladores, lo equivalente a un presupuesto anual de todas las universidades nacionales, por lo cual plata hay, el problema es a dónde el gobierno decide enviar ese dinero, ¿no?
Claro, es así, porque uno también una de las consignas también o de los reclamos que hacían también los estudiantes y que están haciendo desde hace rato es también esto del boleto estudiantil, ¿no? De un programa también que se le facilite unas becas para que las personas, por lo menos los estudiantes que son de bajos recursos, puedan seguir, proseguir sus estudios, ¿no? Sobre todo en la universidad, que sabemos que hay carreras que son más costosas que otras, ¿no? Esto también sí. se ve reflejado en lo que es la lucha estudiantil también.
Sí, esto es un reclamo y que cada vez es necesario. Hablamos de boleto educativo, porque también si los docentes nos vemos afectados por el incremento tan importante del costo del boleto, y por supuesto las y los estudiantes. Entonces es otro reclamo que es parte de la pelea más general, que incluye, por ejemplo, el salario para los docentes ad honorem. En la Universidad de Buenos Aires hay cerca de 20.000 docentes que ejercen su práctica laboral sin retribución alguna, es decir, no cobran salario. Estas son las condiciones en que una de las mejores universidades del mundo se encuentra hoy funcionando, con el trabajo gratis de los docentes, con el trabajo mal pago de los docentes, con estudiantes que llegan a cursar juntando monedas, prestándose los apuntes, o con laboratorios como hoy en la Facultad de Ciencias Exactas, que están cerrados porque no tienen dinero para comprar los insumos dolarizados, o porque el presupuesto para la investigación no ha llegado.
Claro, como se dio a conocer hace poco, ¿no? Este recorte en el CONICET, que lo también. Que hace también es como eso, no tener subsidios para las personas que están en procesos de investigación. Sabemos tú también que estuviste en algún momento como investigadora del CONICET, ¿no es así?
Sí, efectivamente fui becaria de investigación del CONICET, y en la actualidad hoy CONICET ha sido recortado en relación a los presupuestos de importantes centros de investigación, institutos de investigación, y también han sido recortadas la cantidad de becas y sobre todo los ingresos como investigadores a la carrera de investigador en CONICET mismo. Esto es un gran problema porque cercena la perspectiva futura de todo el sistema académico y de investigación de nuestro país. Es decir, las consecuencias las vivimos hoy, pero sobre todo a largo plazo va a implicar que un montón de jóvenes migren hacia otros países o no puedan desarrollar sus carreras y por lo tanto no puedan desarrollar la ciencia y la tecnología que nuestro país necesita para tener mejores condiciones de vida.
Sí, vos decías muy bien, me parece que tanto la ciencia, la tecnología y toda la labor que fluye de la universidad tiene que ver con el futuro y con el modelo de país que queremos, que debemos ser. No es gratuito este ataque y estos recortes a la universidad. Tienen que ver también con el trazado de un país en el cual se apunta que cada vez tengan menos lugar la ciencia, la educación, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Como te decía hace un ratito, no es que no hay dinero, plata hay, pero bueno, eligen los créditos internacionales, eligen, por ejemplo, endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional, utilizar el dinero que le piden para los especuladores y no para financiar la salud, para financiar la educación pública. Evidentemente son decisiones políticas de gobierno que nos afectan hoy y también, por supuesto, nos van a afectar en el futuro. Ya lo hemos vivido varias veces en nuestra historia.
Decime, Malena, ¿participaron todos los gremios de docentes universitarios? ¿Cómo fue la preparación y la realización de la marcha?
Sí, en la movilización participaron todos los gremios universitarios, la CONADU Histórica, la CONADU, la FEDUM, también el gremio de los trabajadores no docentes de las universidades nacionales. También se sumaron gremios de otros niveles educativos que participaron y, por ejemplo, con los que hoy estamos solidarizándonos, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, estamos hoy movilizándonos junto con los docentes del nivel terciario que reclaman contra la UNICABA, la creación de la UNICABA que destruiría los terciarios en la ciudad. Pero sí, fue una movilización organizada también por los centros de estudiantes del 30, por las federaciones universitarias y vino gente de todo el país. Por también, eso fue tan contundente.
También participaron centros de estudiantes de escuelas secundarias, ¿no es cierto?
Sí, muchísimos centros de estudiantes de escuelas secundarias que efectivamente ellos son los que están muy preocupados en relación a su perspectiva. Si se sigue recortando el presupuesto universitario, se abre nuevamente la posibilidad de que se instale cupo en las universidades o que se arancelen en las universidades, se recorten los planes de estudios y sin duda ellos van a pagar las peores consecuencias.
Bueno, realmente esto es muy importante, ¿no? Que las nuevas generaciones hayan tomado el camino de la movilización, de la lucha, que estén respaldando en distintas temáticas, no solo la de la universidad, las movilizaciones de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Te queremos preguntar también qué perspectiva tiene la lucha, cómo sigue esto, qué planes se tiene desde quienes convocaron a la marcha universitaria.
Bueno, la lucha creemos que es una lucha difícil. El gobierno este lunes hubo una nueva mesa paritaria donde se nos hizo una oferta salarial que es del 20% anualizado, pero con muchísimas sumas en negro, cuando sabemos que el propio gobierno está especulando que la inflación va a ser aproximadamente del 42%. Entonces nos están haciendo una propuesta salarial que implica que por sí por lo menos una reducción de nuestro salario en el 20% y además volver a incluir las sumas en negro, que es algo que nos produce un fuerte rechazo. Hemos logrado en el año 2005 todas las universidades nacionales que se vayan de nuestro salario las sumas no remunerativas, porque esas después no aparecen en nuestros aguinaldos, no aparecen en nuestras jubilaciones. Entonces rechazamos fuertemente esta propuesta, que tampoco contiene una cláusula gatillo que podría actualizar por inflación nuestro salario. Es decir que la propuesta del gobierno, conforme pasan los días, es la misma de siempre. Por lo cual creemos que la pelea está abierta. Este viernes va a haber distintas evaluaciones de los congresos, de las centrales, de los gremios universitarios, donde se va a evaluar la propuesta, pero está habiendo asambleas en las distintas universidades y en las facultades de las distintas universidades, donde se está pensando cómo sigue. Entonces, en cuanto al tema salarial, seguramente en los próximos días va a haber alguna definición de cómo sigue el plan de lucha. Creo es muy probable que sigan las medidas de lucha porque la propuesta fue muy magra. Pero después la pelea por la educación pública sigue, porque los institutos de investigación aún siguen sin presupuesto, les han recortado muchos de ellos la totalidad o una parte muy importante de los presupuestos para los insumos, la pelea en el CONICET para que se abra la carrera y entren todos los investigadores, que incluso muchos tienen el concurso ganado, sigue abierta, y el presupuesto para la educación más en general también es una demanda que, en el contexto más general del país, con la crisis que estamos viviendo, con el recorte que hay de ministerios, programas y demás, sabemos que nos plantea un horizonte de conflictividad. Ahora, también vemos que hay mucha unidad, muchas ganas de salir a la calle, muchas ganas de seguir reclamando por nuestros derechos, y eso es una fortaleza importante que hemos conquistado y que creo que vamos a seguir con esa fortaleza en el próximo periodo de nuestra lucha.
Así es, Malena, como tú bien mencionas, este respaldo, esta movilización, yo creo que tanto los estudiantes, los docentes, la sociedad civil, está respaldando esta lucha, ¿no? También sabemos que hoy justo estuvieron cuatro facultades, fueron tomadas de la Universidad Nacional de Buenos Aires y también la Universidad de Rosario y otras facultades más también en Mar del Plata. Esto también en respaldo, en apoyo a esta lucha en defensa de la universidad pública, ¿no? Se van a seguir tomando más acciones, más allá de las movilizaciones que vienen haciendo, las actividades, estas tomas también, ¿no?
Sí, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Rosario hay 10 facultades que están tomadas en este momento, 10 facultades. Y en la de Buenos Aires también hay 4 facultades y otras que fueron tomadas y ahora seguramente se vuelvan a tomar en los próximos días.
Hasta que se llegue a algún consenso con el gobierno, ¿no? Porque como tú mencionas, todavía no se ha llegado a ningún acuerdo.
Exactamente, sí, esperamos que toda esta movilización sirva para que quede clara cuál es la postura de la comunidad educativa de conjunto y que se llegue a algún acuerdo, pero bueno, el acuerdo tiene que contemplar que no tenemos que ser nosotras ni nosotros los que pagamos la crisis económica, las decisiones políticas del gobierno, sino que tienen que pagarla la que le corresponde y que la educación pública tiene que ser un derecho para defender y lo defendemos poniendo el cuerpo en las movilizaciones, en las tomas, con las clases públicas, con el debate con los estudiantes, con el debate con la comunidad, que hemos logrado también mucho apoyo ayer mismo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, una asamblea estudiantil de más de 600 estudiantes que concluyó a la noche con un cacerolazo de los vecinos del barrio, fueron a apoyar la toma y que también fueron a reclamar contra los tarifazos y con la situación más crítica general que estamos viviendo.
Muy bien, Malena, agradecemos este contacto telefónico contigo, seguiremos entonces muy de cerca lo que viene pasando en el área de educación. Así que
te saludamos, Malena, y te agradecemos tu colaboración con nuestro programa de radio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, nos seguimos viendo. Gracias.
Ahí estuvimos entonces en contacto telefónico con Malena Lenta. Ella es licenciada en psicología, docente de la UBA y de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y también de la UCP. Así que bueno, ahí nos estuvo haciendo un reporte bien amplio, ¿no?, de cómo viene la situación ahí del conflicto docente
universitario. Sí, realmente fue muy buena la nota en cuanto a resumir cómo se desarrolló la marcha y cómo son las actuales y futuras acciones que se van a realizar. Tengo entendido que tenemos dos audios más, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, tenemos otros audios de...
Le pedimos a Eleonora que los suba.
Y voy a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y lo que me convocó, lo que me conmovió para venir a esta movilización fue que simplemente siento como que no estoy representada, siento que están atacando algo que es muy valioso para la sociedad, que es la educación pública, así como un montón de otros ámbitos también, pero más que nada que es esto, que es muy importante. Siento que si no se avala bien la educación pública o si no se la trata con el debido respeto que se merece, simplemente no se puede avanzar como país bajo ningún concepto. Entonces siento que es muy importante la movilización en el día de hoy por ese sentido.
Bueno, mi nombre es Javier, soy de la Escuela de Comercio número 8, soy profesor de francés ahí, es una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy vinimos acá con compañeros de la escuela para hablar, para acompañar la lucha universitaria, porque bueno, es un desastre lo que está sucediendo, no les han aumentado salarios a los docentes universitarios, pero para nosotros lo que está en juego no es solo la universidad, sino todo lo que es la educación pública. Entonces nos parece fundamental acompañar la lucha. Lo que vemos en las universidades es que es un acompañamiento súper importante. A nivel de escuela secundaria, ya ahí depende más, depende de la historia de cada escuela. Hay escuelas que son más combativas, hay escuelas que tienen centros de estudiantes más recientes, entonces no es lo mismo. La universidad sí, porque tiene otra historia y otra tradición, y hace rato que no se veía tanta unidad entre los profesores y los estudiantes.
Como bien escucharon, ese último audio es de un docente de educación secundaria, o sea que también estuvo respaldando esta marcha federal universitaria, así que es lo que hablábamos también con la entrevistada, ¿no?, con Malena, este respaldo mutuo ahí en los amplios gremios también del área de educación, no solamente, o sea, era la marcha universitaria, pero también fue respaldada por los estudiantes de la escuela secundaria.
Bueno, vamos a seguir de cerca este tema. La felicitamos a Eselin por los audios que trajo, realmente muy buenos, y le dan mucha frescura al programa que los protagonistas de la marcha puedan emitir su voz en este programa.
Y queremos, antes de ir a nuestros otro tema musical, queremos saludar a Sandra Pérez, a Carlos Alberto Núñez y a Norberto Gabriel Cohen, que nos están viendo ahí por nuestra, por la página de Arinfo, que están viendo el programa de radio. Así que bueno, mandamos un saludito a ellos, a estas personas que están ahí del otro lado de la pantalla. Y bueno, vamos con nuestro tema musical y regresamos con más de este programa número 199, rumbo a los 200 programas de la Casona de los Barriletes.
Ya llegamos, ya estamos los 200.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarle fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin.
Yo no nací sin causa.
Voy a elevar mi canto para hacerlo despertar. pecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no lo pido es porque estoy mal. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que se grita limpio nuestro viento. Es un derecho de nacimiento.
Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Programa de radio de la Casona de los Barriletes. Ya estamos en contacto telefónico con Franco Giglino. Él es abogado, presidente de la Asociación Civil Amanecer, y también lleva adelante el programa Abogados y Abogadas por los Derechos de las Pibas y los Pibes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y hace poco empezó este programa por noveno año, ¿no es así?
Con más de 1.800 abogados y abogadas que se han formado en estos cursos, que son en total 20 encuentros por semestre, donde abordamos distintas problemáticas de infancia desde el marco de la defensa técnica de los derechos vulnerados de los niños, tanto en el aspecto administrativo, civil como penal.
¿Y este año ha sido buena la inscripción, Franco?
La verdad que sí, tenemos más de 200, ayer concretamente 205 inscriptos. Esto está bueno que se sepa, es gratuito.
Ese es un tema que queríamos subrayar, es el único de curso de abogados por los niños que es gratuito, ¿no es cierto?
Absolutamente gratuito, es que la Universidad de Buenos Aires brinda esto desde el marco de la extensión universitaria para todos aquellos profesionales y graduados en Derecho, y también como un criterio de que la facultad o la universidad pública ha dado tanto, también es una manera de que ellos, después desde el voluntariado legal, devuelvan a una parte, digamos, importante de la inversión que se ha hecho para formarlos como abogados y abogadas.
Y qué mejor que destinado a los niños y a sus derechos y a su situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto?
Absolutamente, porque siempre son los más indefensos, y entonces contar con esta convocatoria, la verdad que nos estimula muchísimo, porque quiere decir que el rol del abogado del niño, de la abogada del niño, está floreciendo. Esto se debe a un proceso de construcción que nos venimos dando desde hace muchos años, ya casi 30 años desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño en adelante, toda una construcción del nuevo paradigma del sujeto de derecho y la necesidad de poner en valor la accesibilidad a la justicia de los niños que tienen un sesgo muy fuerte de indefensión por su edad, por su evolución, y hacer valer su voz en los procesos por los cuales ellos atraviesan y que lesionan sus derechos o sus intereses y deseos.
Franco, sabemos que la Asociación Amanecer tiene una diversidad de actividades. Entre ellas se están realizando dos obras de teatro, ¿no es así? ¿Por qué no nos contás rápidamente cómo está esto?
Tuve la suerte de poder compartir con ustedes el estreno, digamos, en su momento de Uno como Tantos, que es una obra que trata sobre violencia estatal e institucional, algo que lamentablemente estamos viendo a menudo también, y que en cierta forma homenajea a todos los adolescentes que han caído bajo las balas de la policía o de fuerzas de seguridad en lo que se denomina el gatillo fácil.
Y esta obra vuelve ahora a Buenos Aires, ¿no es cierto?
Sí, ahora está de gira y próximamente volvemos al Teatro IF para hacer algunas funciones específicas a beneficio de comedores, porque las madres que organizan la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil también hacen un trabajo comunitario y territorial en sus propias zonas, y de pronto montan comedores para que otros pibes y pibas, y hoy lamentablemente en ebullición, vayan y coman. Entonces de pronto reciben alimentos secos, pero no tienen fresco. Entonces nosotros hacemos funciones a beneficio de esos comedores, ¿no?
¿Y cuál es la otra obra que están preparando, Franco?
Y estrenamos este domingo pasado Sortilegios, que es una obra que tiene que ver con qué le pasa a un creador, a un escritor. Es casi un homenaje a Rodolfo Walsh y a tantos periodistas y escritores y artistas desaparecidos bajo el régimen de la dictadura. ¿Qué le pasa con el proceso creativo concretamente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo puede decir lo que tiene ganas de decir sin ser desaparecido, ¿no? Recordemos que Walsh, después de su carta de denuncia a la Junta Militar, bueno, fue asesinado, ¿no? Entonces, es todo un juego donde se rescatan memorias y donde a través de alegorías y de metáforas se relaciona ese momento con una historia de amor y horror.
Bueno, así que ya nos diste una buena agenda, ¿no?, cultural para ir a ver estas obras de teatro. Las personas que nos están escuchando, recuerden que pueden buscar más información en la página de Facebook de la Asociación Civil Amanecer. Y Franco, retomando un poquito lo del programa de abogados por los derechos de los pibes y pibas en la Facultad de Derecho, ¿todavía hay posibilidades de que la gente se pueda sumar al programa? ¿Las inscripciones todavía siguen abiertas?
Sí, siguen abiertas, porque en verdad el único requisito es que cumplan con un 75% de asistencia a los 20 encuentros. Hasta aquí se han hecho dentro de este semestre dos encuentros. Mañana a las 19 va el tercero, con la parte de los órganos administrativos, porque a veces también los órganos administrativos, como los operadores judiciales, violentan esos derechos, ¿no? Entonces también hablamos de esto con todos los concurrentes. Trabajamos sobre clínicas jurídicas, sobre casos reales, obviamente protegiendo la identidad de los niños que patrocinamos, en forma gratuita también. Entonces es verdaderamente un servicio para la infancia, ¿no?, y la adolescencia. Así que pueden sumarse simplemente yendo ahí a la Facultad de Derecho, en el Salón Azul. A las 19 horas comienza el tercer módulo de, en este caso, Derecho Administrativo.
Bueno, te queremos agradecer, Franco, la comunicación. Ha sido muy jugosa la información que nos has transmitido en los dos temas, del teatro y el de abogado por los pibes y las pibas. Y bueno, te deseamos éxito en la labor que están realizando. Y bueno, sabes que podés contar con nuestra radio para difundir todo lo que necesites.
Así es, Radio La Casona es una radio amiga, donde sabemos que podemos contar con esa garantía de difundir lo que se hace desde el marco de las buenas prácticas. Así que muchas gracias por el llamar.
Hasta siempre, Franco.
Adiós, hasta pronto.
Bueno, ahí estuvimos también en contacto telefónico con Franco Giglino, de la Asociación Civil Amanecer, y quien lleva adelante también el programa de abogados por los pibes y las pibas, que, como mencionó, mañana se va a realizar el tercer encuentro. Así que bueno, las personas que nos están escuchando, que están interesadas en querer formarse en esa área, pues pueden acercarse mañana a la Facultad de Derecho en el Salón Azul a las 19 horas. Son 20 encuentros en total, así que tienen todavía posibilidad de sumarse a esto. Y nosotros, bueno, como siempre acostumbramos, para cerrar el programa, hacemos un relevamiento de las noticias más importantes en el área de niñez, adolescencia y familia, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de las otras provincias aquí de Argentina. Y queremos, bueno, empezar este Noticazona
con una noticia. Nos vamos directo a Catamarca, en donde, bueno, se creó el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Este Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se venía tramitando desde hace 6 años, y bueno, en este tiempo se presentaron varios proyectos en la legislatura catamarqueña, y por fin la Cámara de Senadores aprobó en una última sesión este proyecto, que se convirtió en una ley provincial, la ley 5544. Así que bueno, este es un paso. El propósito de esta ley es, bueno, garantizar los principios de inocencia, el debido proceso, la especialidad y juez natural, conforme a disposiciones de la Constitución Nacional, tratados en los derechos internacionales de los derechos humanos y con jerarquía constitucional. Sí, así que bueno, nos pareció importante destacar esta nota. También tenemos otra, Leo.
Sí, da cuenta el Noti Casona de esta semana que a un mes de la tragedia de Moreno, docentes, vecinos y alumnos marcharon, porque ya se hizo, en reclamo de justicia. Fue realmente una cosa conmovedora y muy importante. Salieron desde distintos puntos de barriadas como las Catonas y otras de las más populares de Moreno, a confluir en la plaza central de Moreno, reclamando para que se haga justicia por la muerte, el asesinato de los compañeros Sandra y Rubén, tema conocido y que hemos divulgado ampliamente en nuestro programa.
Sí, y también nos vamos a otra nota. En la provincia de Buenos Aires crece la preocupación por el faltante de vacunas del calendario oficial. Así lo anunció la senadora María Elena de Funcio, quien, bueno, denunció esta situación y afirmó que en hospitales, salas de atención primaria y otros centros de vacunación del territorio bonaerense, las familias no están pudiendo vacunar a sus hijos porque las vacunas no llegan a tiempo y en forma.
Bueno, seguimos con más noticias del Noti Casona. Dice: en Río Negro, estudiantes impulsan campaña en defensa de la educación pública, y da cuenta de distintas acciones, iniciativas, encuentros que están haciendo los estudiantes para el sostenimiento y la financiación, como corresponde, de la educación pública en nuestro país.
Sí, y cerramos con esta nota de Córdoba, en donde denuncian la situación de niños y jóvenes en el hospital neuropsiquiátrico. La Unión de Trabajadores de Salud de Córdoba presentó un informe sobre la situación en este centro hospitalario. Se presentó una investigación que se realizó entre el 2015 y el 2017. Y bueno, que este informe contó con el aval del Ministerio de Salud, en donde, bueno, se hace la denuncia sobre las situaciones que atraviesan los pacientes que llegan a este hospital neuropsiquiátrico.
Bueno, y aquí hemos hecho un repaso entonces del Noti Casona, y nos vamos después.